Ministra del Trabajo, señora Carla Bacigalupo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Carla, Estela y a todo el equipo. Un gusto compartir con ustedes.
Estamos acá compartiendo la lupa como todas las mañanas, ministra, y nos llamaba la atención lo que publica hoy el diario Última Hora. Estábamos hablando de la propuesta que hace o de la posibilidad que plantea el presidente del Consejo del Instituto de Previsión Social, el señor Gubetisco, respecto al tema de la jubilación. Y vemos también que es muy categórica la postura que tiene usted a propósito. Sostiene que la edad para jubilarse debe seguir en 60 años. Más allá de la publicación del diario Última Hora y para los oyentes de La Lupa, ¿puede sostener o argumentarnos esta mañana por qué ustedes consideran que la edad para jubilarse debe seguir en 60 años?
Bueno, Carlos, nosotros, tal como lo decís, aconsejamos al presidente, a los consejeros de IPS, mantener la edad de 60 años, por supuesto con los 30 años de aporte, por la situación en la que estamos ahora en el sistema jubilatorio en Paraguay. En general, Carlos, siempre hay que ver el todo, el sistema total de protección social y de seguridad social que tenemos en Paraguay, que, como ustedes saben, es bastante inequitativo. Y justamente el sector privado es el menos beneficiado, o sea, el más vulnerable de todos los sectores del sistema de seguridad social en Paraguay. Sabemos que los funcionarios públicos en general y determinados sectores otra vez han sido privilegiados o han sido beneficiados con determinadas leyes que han disminuido la edad, disminuido la cantidad de años de aporte, pero en particular el sector privado, que generalmente es el que gana salario mínimo, en la mayoría de los casos salario mínimo, es el que menos beneficiado ha sido. Es decir, se le exige 60 años de aporte de edad y 30 años de aporte. Y en ese macro, en ese mapa, Carlos, solamente el 14% de los aportantes hoy en Paraguay llega a jubilarse. Ese es un número bajísimo. Estamos hablando de un promedio de, los últimos dos o tres años, 14.000 nuevos jubilados por año. En el año 2017, 14.000. En el año 2018, 14.000. Y eso, en relación al número de activos, es solamente el 10.2%, y en algunos casos se llega, digamos, al promedio de 14%. Y eso se da por muchas razones, porque no en todos los casos hay continuidad laboral, es decir, la discontinuidad laboral suele ser un problema, por la composición de la población paraguaya, que todavía es eminentemente joven. Pero entonces, lo que nos tiene que preocupar, en realidad, es por qué solamente el 14% de todos los que aportan llegan a conquistar ese derecho humano fundamental que es la jubilación. Si nosotros hoy subimos en este panorama la edad de jubilación, vamos a hacer que menos personas lleguen incluso. Y en realidad lo que nos tiene que alarmar es eso, ¿por qué tan pocas personas llegan a jubilar?
Ministra, reiterar sobre esa cifra que usted tiene, dice, solo el 14% se jubila, dice, ¿verdad? Ese es del universo del 100%, o ¿qué pasa con el resto? Esa es la parte que no me queda claro.
Bueno, eso tendríamos que, y para eso se conformó la mesa técnica que nosotros solicitamos, porque este es el total de aportantes. No miremos la gente que no aporta, es decir, la gente que es informal, obviamente ni siquiera entra en esta discusión.
Sí.
Pero de 628.000 aportantes que hoy tenemos en IPS, tenemos solamente 62.000 jubilados. Y esa cifra total se va repitiendo también año a año. Uno va viendo como año a año esa cifra se va repitiendo. Tenemos un nivel muy bajo de jubilados en Paraguay.
Pero eso tenemos un momentito, sí. Porque quiero entender. 628.000 aportantes tiene el IPS.
Sí.
14.000 jubilados por año.
No, hoy en total, en todo, tenemos 62.000 jubilados.
62.000 jubilados. Pero eso no es positivo en el sentido de decir, bueno, caramba, hay 62.000 jubilados, no más de 628.000 aportantes. El IPS goza de buena salud, digo yo, no sé, o entiendo mal.
Sí, correcto, Estela, pero viendo desde el punto de vista trabajador, ¿qué pasa con los trabajadores que aportan y no llegan? Nosotros lo que estamos también, digamos, proponiendo es que tengamos un poco también una mirada intuitiva hacia el trabajador. ¿Qué pasa con ese trabajador que está aportando y no llega? ¿Por qué no llega, Estela? ¿Por qué tuvo que descontársele de su salario, de la plata, y no llega ese derecho jubilatorio. ¿Y qué está pasando con la cantidad inmensa de adultos mayores que hoy tenemos que subsidiar y que tenían que haber llegado seguramente a una jubilación, pero hoy los tenemos que subsidiar e invertir una cantidad inmensa del gasto social en eso? Entonces, esas son las cosas profundas que tenemos que ver. Sin duda, las otras también, quiero contarles, estamos trabajando en una mesa hace un año ya también en todo lo que es la informalidad con la estrategia, la exclusión del sector independiente en Paraguay de 1.500.000 personas, que también es un punto introducir al sistema de seguridad social. Pero en los aportantes, el tema que nos tiene hoy en particular, los aportantes que no llegan a la jubilación es muchísimo, o sea, son muchísimos trabajadores a los que se les descontó de su salario y no llegan a jubilarse. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Por supuesto, hay salud, y eso no, también, digamos, bueno, porque quiere decir que hay sostenibilidad. Y todo eso es pela. Si hay sostenibilidad, número uno. Dos, si muy pocos trabajadores llegan a jubilarse, ¿por qué aumentaríamos en estas condiciones la edad? ¿Por qué lo haríamos? Entonces, en realidad, lo que tenemos que ver acá es un estudio mucho más profundo. Y en todo caso, el día de mañana, cuando ya haya una incidencia mucho más grande, como en otros países, donde sí se está discutiendo la edad, porque hay una incidencia mucho más grande de la jubilación, como Uruguay, Chile y otros, ahí sí pongámonos a discutir para devolverle la salud al sistema jubilatorio. Pero hoy no hay falta de salud, por lo que vos mismo dijiste, Estela, y además hay muchísimos trabajadores desprotegidos que no están llegando a una jubilación. Entonces, nosotros propusimos todos estos temas, los pusimos en la mesa, y bueno, el presidente de IPS y los consejeros también entendieron todo y bueno, mostraron muy buena predisposición a armar esa mesa y hacer ese panorama universal. Y el Ministerio de Trabajo en realidad también está trabajando con el Ministerio de Hacienda, porque hay otras cajas, estamos en un sistema de 8 cajas y tenemos que tratar de hacer, Carlos, Estela, un sistema progresivamente más equitativo. Nosotros no podemos tener estas diferencias. No puede un trabajador privado exigírsele que trabaje hasta los 60 o hasta los 65 años con 30 años de aporte, y un sector público demasiado privilegiado a los que se les exige mucho menos años de edad y de servicio. Y muchos países están reviendo todo esto porque, por supuesto, hay que llegar a un sistema mucho más equitativo de manera gradual.
Este tema del planteamiento que hace el presidente del IPS fue, ¿surgió nomás así o realmente hay un plan realmente desde el gobierno de replantear el tema jubilatorio?
Sí, hay todo un acción movimiento justamente recomendada por el presidente de la República, tanto al ministro de Hacienda, al Ministerio del Trabajo y al IPS, porque es un sistema que se tiene que determinar o enfocar de manera integral. Sabemos que el IPS es el que tiene una mayor incidencia por la cantidad importante que tiene, por lo tanto es un actor fundamental, el único que tiene 628.000 aportantes, la que le pide la caja fiscal con 300.000 y un poco más de aportantes, y luego ya están las 6 cajas menores que tienen menos aportantes. Así se compone, digamos, el trabajo formal en Paraguay. Claro. Y estamos realmente viendo todo un sistema del Ministerio de Hacienda, con el Banco Mundial, el Ministerio también con la OIS y OCDE, es decir, estamos en una mesa. Por ejemplo, te quiero adelantar, nosotros estamos trabajando en un proyecto que incluya a 1.500.000 personas del sistema de seguridad social, un sistema de inclusión progresiva con regímenes especiales para los microempresarios, porque hoy tenemos una población ocupada en Paraguay de 3 millones.
Sí.
1.500.000 son asalariadas. De esas personas asalariadas, 628.000 aportan a IPS y 300.000 aportan a la caja fiscal. Entonces tenemos un universo de 900.000 funcionarios asalariados que tienen la obligación de aportar y están aportando. El resto de esos asalariados es informal. Pero esos otros 1.500.000 que son independientes no están obligados hoy a aportar a un sistema de seguridad social. Entonces no le podemos llamar en puridad informales, los podemos llamar excluidos. Y eso es lo que ya no queremos que haya, queremos que se los incluya, porque esos son nuestros futuros adultos mayores a ser subsidiados. Si nosotros no operamos un cambio gradual, como tiene que ser todo cambio y progresivo en el sistema de seguridad social, este esquema que hoy tenemos en el que subsidiamos a los adultos mayores y no llegamos a protegerlos con un sistema de jubilación en forma anticipada, esto va a continuar.
Ahora, pero también hay que sincerar las cajas fiscales, por ejemplo, que son están todas quebradas y al final todos los paraguayos tenemos que estar subsidiando las cajas públicas.
Sí, con los sectores que dan pérdidas, pero vos sabés que dentro de la caja fiscal no todos los sectores...
Claro, los militares, por ejemplo, la caja de los militares es un clavo para todos.
Bueno, el déficit viene por los militares, policías y también, y en tercer lugar, los docentes.
Sí.
Cuando que todos los otros funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y de todos los que están en la caja fiscal son los que sostienen la caja, en realidad, con sus aportes.
Y sí.
Y tenés toda la razón. Eso está dentro del plan de reforma también y, sobre todo, la propuesta que tiene que resolverse, que es la creación también de una superintendencia de pensiones, porque hoy en Paraguay hay 8 cajas, pero no hay un sistema de gobernanza.
No hay.
No hay un órgano
Eso se intentó.
Y que vea, por ejemplo, el cálculo actuarial que controle los parámetros numéricos de cada caja y que, por supuesto, establezca un cierto orden, porque, como vos decís, no solamente la caja fiscal, de otras cajas también que están en déficit, y no hay una autoridad, digamos, que pueda ir poniendo en orden porque no está previsto en la ley. Cada caja se autogobierna y, bueno, forma parte del sistema de seguridad social, que, vuelvo a decir, hoy presenta grandes iniquidades.
Ministra, a ver, Juan Carlos, con relación al mismo tema, porque tengo dos o tres consultas.
No, solo el mismo tema, ministra. Favor. No sé si me distraje y me mareé con los números, ¿verdad? Pero que si de 628.000 solamente 62 hay jubilados, 14%. ¿Hay un ideal dentro de lo que tienen que funcionar las cajas de cuánto debería ser ese tenor, ese porcentaje de jubilados?
Y bueno, la verdad es que en otros países la proporción... hoy tenemos en proporción en Paraguay un jubilado por cada 11 activos, que es lo que mencionaba, una salud, digamos, desde ese punto de vista hay una salud del sistema jubilatorio. Pero en otros países, en los que, digamos, se ha avanzado y se ha dicho, bueno, tenemos un sistema de jubilación óptimo, estamos hablando por lo menos del 40-50% de la población que puede llegar a un sistema jubilatorio. Nosotros estamos por muy abajo de ese número. Sí. Y vuelvo a decir, un 14% que hoy se refleja en la cantidad inmensa de adultos mayores que hay que subsidiar por parte del Estado. O sea, esto es tan claro, muy claro se presenta en el panorama. A menor cantidad de jubilados, mayor cantidad de gente y de adultos mayores que hay que subsidiar, cuando que todos en la práctica decimos, bueno, ¿por qué tanto gasto social adultos mayores cuando eso se puede destinar a educación, salud? Bueno, si no cambiamos el sistema y no vamos aumentando este número de jubilados, que finalmente, fortalecen proyección de futuro que tiene que tener todo trabajador, estamos hablando de números deficitarios.
Sí, ¿qué pasa del 86%, ministra?
Y bueno, esa es justamente la pregunta el desafío que pusimos a la mesa. Veamos qué pasa con el 86%. Analicemos qué es lo que pasa, por qué no hay continuidad laboral. Hoy la informalidad sigue siendo más rentable que trabajar formalmente, eso también lo tenemos que revisar porque es una de las segundas causas más importantes de la falta de jubilación. En primer lugar, la discontinuidad laboral. En segundo lugar, la informalidad. Y ya en tercer lugar, las contingencias, es decir, las incapacidades en las que incurren los trabajadores y, en fin, otras causas. Pero tenemos que analizar eso y hacer que cada vez más los aportantes lleguen a consolidar ese derecho jubilatorio. Y de esta manera vamos a tener verdaderamente una proyección de futuro. Y vuelvo a decir, en este caso particular, para los trabajadores que son más sufridos, porque el sector privado en Paraguay nos consta, porque todo el día trabajamos en ese sector, es el sector que menos ingresos tiene. Estamos hablando solamente del salario mínimo. Y la historia le dio muchos más privilegios a los funcionarios públicos que tienen, de hecho, más ingresos, muchos más beneficios, y el sector privado siempre fue el más vulnerable. Con esto, si nosotros tomáramos esta medida, lo que haríamos es nada más aumentar la vulnerabilidad que hoy ya tiene el sector privado. Eso es lo que no queremos que pase, porque queremos ir construyendo un sistema de seguridad social más equitativo y, por supuesto, también, más dialogado y más estudiado. Todas las medidas de un sistema jubilatorio tienen que tener un sustento científico y tienen que estar miradas en el mapa general del sistema de seguridad social.
Aprovechando esta conversación, ministra, ¿ya tiene nuevo o nueva directora, director o directora de empleo?
Sí, Carlos, tenemos una directora de empleo que ya era funcionaria del Ministerio de Trabajo, se llama Magdalena Bataglia. Ella está directora como directora interina, pues una muy buena funcionaria. Tenemos también una jefa de relaciones empresariales que es Giovanna Piscaldo y nuestra jefa de orientación laboral que es una psicóloga laboral, Karina Barreto. Un equipo muy bueno que, bueno, está gestionando muchísimas vacancias, gracias a Dios. Y sobre todo instalado un sistema de red nacional de empleo, Carlos, porque hoy tenemos coordinadores de empleo y monitores de empleo en todos los SNPP del país que trabajan en red. Bueno, para captar vacancias y, por supuesto, enlazar todo lo que hace la formación profesional con la demanda laboral.
¿Y qué formación tiene Magdalena Bataglia para ocupar ese lugar?
Bueno, ella es economista y ya hace años estaba trabajando en el Ministerio del Trabajo y específicamente en la área de empleo de ella.
¿Cómo?
Venía trabajando con el director de empleo también, con Enrique López.
Bueno, una cuestión más acá, me dicen la necesidad de una especie de verificación o control con respecto a la cantidad de horas que trabajan los choferes del transporte público de pasajeros, porque dicen que en algunos casos, algunas empresas hacen trabajar hasta 16 horas a una persona.
Eterno problema
y que no existe un control.
Sí, un eterno problema, yo les reconozco eso. Nosotros hicimos muchísimas fiscalizaciones en el área de transporte, fue una de las áreas donde más pusimos énfasis en el año 2019 y nos encontramos con muchos problemas. Muchísimas empresas multadas, tengo que reconocerles, y también empresas que se fueron ayornando, que fueron reconociendo que lo hacían mal, se fueron, digamos, regularizando. Pero es un control que lo vamos a seguir haciendo, Carlos, y que el sector de transporte es uno de los sectores más informales o de mayores, digamos, anomalías laborales, pero estamos seguros que vamos a poder ir corrigiendo eso como lo empezamos a hacer el año pasado. Pero le instamos, por favor, a que nos hagan las denuncias ante la Dirección del Trabajo. Generalmente actuamos muy rápido e incluso se pueden hacer las denuncias en forma anónima. Así que le pedimos, por favor, que hagan las denuncias ante el Ministerio de Trabajo.
Y una cuestión, ¿el Ministerio de Trabajo hasta qué punto puede atender la situación de los funcionarios públicos o categóricamente el Ministerio de Trabajo no tiene nada que ver con los funcionarios públicos?
Bueno, Carlos, nosotros intervenimos solamente en algunas cuestiones de los funcionarios públicos, hay que decirlo. El régimen o la rectoría la tiene la Secretaría de la Función Pública. Pero en algunos casos, como los conflictos, las huelgas en las que nosotros establecemos las audiencias tripartitas, es decir, lo que hace resolución de conflictos, sí está con el Ministerio del Trabajo. Y también, Carlos, todo lo que hace, digamos, a la seguridad social, porque, bueno, por ley, el Ministerio del Trabajo es el órgano rector del sistema de social. Entonces, ahí sí, lo que hace, digamos, a la jubilación, siempre trabajando con el Ministerio de Hacienda, por supuesto, que es el órgano que tiene a su cargo la caja fiscal. Pero son solamente algunos puntos en los que interviene el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, también en los convenios colectivos, en todo lo que hace, digamos, a los grandes acuerdos a los que llegan en las partes, en la función pública, también tiene que ver el Ministerio del Trabajo. Ahora, las cuestiones de regulación, de contratación y, bueno, los aspectos, digamos, más referentes a la relación de partes lo tiene en forma de rectoría la Secretaría de la Función Pública.
Y cuando un jurista como Jorge Darío Cristaldo dice que los contratos colectivos en el sector público se rigen por derecho administrativo y no laboral, ¿qué opina la ministra de Trabajo?
Bueno, pasa que en realidad, en general, hay como una dualidad, Carlos. En lo que tiene que ver en la aprobación de los contratos colectivos somos nosotros, pero cuando se judicializa, obviamente, en el Tribunal de Cuentas, el que tiene que resolver. Yo le daría la razón al doctor Cristaldo, porque cuando tiene que juzgarse, Carlos, obviamente es el Tribunal de Cuentas el que lo resuelve, no es un juzgado laboral.
Ahora,
siempre hay una dualidad ahí. Para la parte, digamos, del conflicto, digamos, prejudicial, es el Ministerio del Trabajo, en lo que hace el conflicto. Pero ya cuando se judicializa, bueno, ahí por supuesto el Tribunal de Cuentas.
¿Usted qué opina? Está en debate el tema de los beneficios, privilegios de los funcionarios públicos. Ayer hablábamos con el viceministro de Tributación y nos decía, bueno, los funcionarios del BCP, que son los que más ganan probablemente en este país después de Itaipú y Yacyretá, tienen 12 millones al año por ayuda educacional. O sea, 1 millón por mes. Y eso está establecido, diríamos, en los contratos colectivos de trabajo. Más allá del debate legal, jurídico, ¿usted qué opina de esos beneficios, privilegios que tienen los funcionarios públicos?
Bueno, Estela, la verdad que, hablando otra vez, digamos, del sistema total, al Paraguay y a todos nos conviene que el sistema vaya haciéndose más equitativo y más racional. Y obviamente esos números que salen no tienen que ver con la racionalidad. Yo creo que todos tenemos que entender que un Paraguay más equitativo, donde se respete más cierta racionalidad en los salarios y los beneficios, un Paraguay que va, digamos, a sostenerse. No queremos llegar a un sistema como el de Chile, en el que o a otros en los que la inequidad, digamos, ya no pudo sostenerse y, bueno, ha sido motivo de grandes protestas sociales, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Ministerio de Hacienda, al topear, porque no eliminó, al topear ciertos beneficios, también conforme a un presupuesto, es decir, conforme a un calendario y a una razón presupuestaria, yo creo que ha tomado la medida, digamos, más prudente para mantener y para ir corrigiendo esa inequidad, porque las inequidades obviamente no se pueden resolver de la noche a la mañana, sino en un sistema progresivo. Y también aplaudo el diálogo que está teniendo el Ministerio de Hacienda, porque sé que lo está manteniendo con diferentes sectores, y también aplaudo la predisposición de determinados sectores de sentarse en la mesa de diálogo. Acá no se trata de ser intransigente, se trata de que vivimos todos en un mismo país y todos tenemos que entender que las grandes inequidades no pueden ya ser sostenidas y que tenemos que mirar al Paraguay todos juntos y ver si tenemos que renunciar un poco a lo que se venía, digamos, haciendo, aunque haya sido a lo mejor un derecho adquirido. Tenemos que entender que todos tenemos que poner el hombro y, bueno, hacer si hace falta algunos renunciamientos, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, no se han, digamos, cancelado, sino se han topeado, y se ha topeado también conforme a una ruta y a una razón presupuestaria. Así que no, sin entrar, digamos, en detalle de cada caso en particular, creo que Hacienda está haciendo un buen trabajo en el sentido de también abrirse al diálogo ahora y establecer caso por caso. En el caso de Petropar, por ejemplo, ha tenido una audiencia en el Ministerio del Trabajo, se ha llegado a una tripartita y, bueno, se ha llegado a un acuerdo, y yo creo que en cada caso particular se puede ir llegando a un acuerdo también, siempre que las partes no se pongan en esa posición intransigente.
¿Qué es lo de Petropar?
No, lo que pasa es que Petropar también estuvo en esto y, bueno, se hizo una audiencia tripartita y llegaron las partes a un acuerdo porque los funcionarios finalmente no se plegaron a ninguna medida de fuerza.
Ajá, entiendo. Bueno, ministra, paramos acá. Hay una nueva empresa de celulosa y ustedes hablan de 10.000 empleos en la que va a generar la empresa Paracel Sociedad Anónima, que esto creo que es en Concepción.
Así es, Carlos. Un emprendimiento enorme, una planta de celulosa que en su fase inicial va a emplear 8.000 trabajadores en el área de construcción nada más, y ese periodo de construcción va a durar 2 años. Luego ya la planta va a tener a 500 personas operando en lo que es la planta y alrededor, en todo lo que hace al emprendimiento forestal, a más de 1.500 personas. Realmente es un emprendimiento enorme que va a, por supuesto, influir enormemente en todo el departamento de San Pedro y los departamentos aledaños. Entonces estamos iniciando un proyecto específico para eso y, bueno, estableciendo los cursos de formación. Van a necesitar técnicos en celulosa, no tenemos. Estamos viendo con la empresa de traer técnicos de afuera, operarios de máquinas cosechadoras que tampoco tenemos. Y todo un proyecto que va a estar enfocado primero a crear la mano de obra calificada que la empresa va a necesitar, y en segundo lugar, por supuesto, todo lo que hace ya la intermediación laboral y el reclutamiento que hará el Ministerio del Trabajo, no solamente en el Departamento de Concepción, sino también en el Departamento de San Pedro y otros a pedido de la empresa para hacerlo.
Ministra, gracias por su tiempo, gracias por hablar con La Lupa, con Monumental esta mañana. Que tenga buen día.
Muchas gracias a todos.
Hola, adiós, hasta luego. La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, confirmó que Magdalena Battaglia es la nueva directora del empleo.
Sí.
Y hay dos designaciones más, sí, en otros cargos que aparentemente se abren para ayudar a
para batalla. sostener esta dirección. Sí, señor. Bueno, y después se ratificó en el tema de la edad para la jubilación, debe seguir en 60 años, argumentó por qué, y hablamos de otros temas también con la encargada de la cartera de trabajo esta mañana.